con voz propia.
A la audiencia de Radio Sefarad desde Buenos Aires reporta para todos ustedes Rodolfo Klickmann. Hoy, por primera vez, voy a hacer mi comentario una vez finalizada la tarea. He asistido a la Universidad del SEMA, donde se dio la última clase del curso sobre antisemitismo. El tema que se trató hoy es el antisionismo como nueva modalidad de antisemitismo. Y quiero decir, como corresponde a este final de curso, que he quedado muy agradecido al docente y a la Universidad del SEMA por el curso, pero quiero contar también que no he dejado de observar que en la última clase, sobre el final, y espero que ustedes lo puedan escuchar, porque el docente abrió un espacio a preguntas y respuestas, y entonces, como las preguntas venían de atrás, puede ser que no se escuche muy bien, excepto una que fue muy, muy problemática, porque venía de un señor judío de izquierda, como le dicen ustedes, de izquierdas, que demuestra exactamente lo que el docente viene explicando en este curso, que el antisionismo como nueva modalidad de antisemitismo salió de la izquierda. Y ustedes lo van a poder probar cuando escuchen el planteo hacia el final de la charla, cuando este señor dice que Israel hizo todo lo posible para que no se firmara la paz con Hamás y responsabiliza a Israel por temas que son palabras de la gente de Hamás, como ocupación, como que Israel fue reacio a buscar una salida pacífica, dejando, ignorando lo que yo le he dicho ahí mismo, de que los estatutos fundacionales de Hamás está la destrucción del Estado de Israel. Así que, bueno, espero que escuchen esta última clase, muy formativa para mí, y les quiero aclarar que, como dice mi amigo Gustavo Peretnik, he notado en este judío que asistió al curso lo que Peretnik llama el auto-odio judío. Es una cosa muy curiosa, pero vale la pena que si ustedes lo escuchan alguna vez a Gustavo Peretnik allá en Madrid, o en donde lo puedan escuchar, traten de aclararse esto que Gustavo define perfectamente como el auto-odio judío. Así que los dejo con esta última clase, y bueno, espero haber satisfecho la expectativa de la audiencia, si es que les interesó el tema. Desde Buenos Aires, para todos ustedes, fue Rodolfo Klickmann.
Del seminario, sobre esta clase va a ser sobre la negación del Estado de Israel. Después, como saben, están todos invitados a un vino de honor que vamos a hacer en el Zoom de la universidad, que tan amablemente nos ha aguantado durante estas clases y además ahora nos cede este espacio para poder juntarnos en un ámbito diferente. Ya les voy a indicar bien dónde es, hay que bajar, subir, hacer unas maniobras, pero queda en el otro edificio, segundo subsuelo. Vamos todos juntos. No, se puede ir por adentro. Hay que bajar hasta planta baja, luego bordear el bar, subir medio piso y ahí bajar por ascensor. Pero más o menos nos vamos a ir guiando. Nada más, sin avisos parroquiales, los dejo con Ricardo.
Bueno, como decía Hernán, estamos terminando hoy. Yo no sabía del vino, así que hay un premio. Bueno, hoy vamos a ver la negación y el cuestionamiento del Estado de Israel, su legitimidad, pero como vamos a verlo como una nueva forma de antisemitismo, ¿no? El antisionismo como una nueva forma de antisemitismo, y de dónde han surgido los distintos cuestionamientos. Vamos a ver un poco las distintas raíces del cuestionamiento, para poder entender de dónde vienen los discursos del antisionismo actual. Creo que es lo más interesante, ¿no? Comprender de dónde viene esta retórica actual. Y entonces vamos a ver que todo lo que fuimos viendo a lo largo del seminario, ahora vamos a ver que de distintas fuentes se ataca la legitimidad del Estado de Israel. Y acá tenemos, primero, una de las formas clásicas de expresar el antisemitismo, a través de, digamos, las figuras, ¿no? Las imágenes. Lo hemos visto en estos últimos meses, que lo que ha predominado es la imagen, no el razonamiento, no el argumento, sino la imagen. Y este es algo típico, ¿no?, que nos expresa el nuevo cuestionamiento al Estado de Israel. Y vamos a ver que básicamente el cuestionamiento pasa por la victimización de los palestinos, y asimilando entonces al sionismo con el nazismo. ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta asimilación del sionismo con el nazismo? Esta caracterización del sionismo como un nuevo racismo, que incluso hasta Naciones Unidas había considerado el sionismo como una forma de racismo. De hecho, la declaración original decía sionismo, nazismo, neonazismo. O sea, primero estaba el sionismo en la lista. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene este cuestionamiento? Y vamos a ver, acá vamos a retomar algo que vimos hace un tiempo, que es el antisemitismo soviético, ¿no? Para ver de dónde viene desde la izquierda, cómo es que lentamente se fue propagando esta asimilación del sionismo con el nazismo. Recuerden que cuando vimos el antisemitismo soviético, vimos que con Stalin hubo un fuerte antisemitismo antes de la guerra y después de la guerra, no durante, ¿no? Pero después de la guerra, dentro de la Unión Soviética, un giro importante en los últimos años de vida de Stalin. Incluso él estaba preparando una nueva purga dentro de la Unión Soviética contra lo que llamaban los cosmopolitas, ¿no?, que era el eufemismo que se utilizaba para caracterizar a los judíos dentro de la Unión Soviética. Y obviamente esta oleada antisemita dentro de la Unión Soviética también se expande hacia Europa Oriental, ¿no?, los países del bloque de Europa Oriental. Y en este caso el personaje era Rudolf Slansky. Este fue un caso muy sonado en los años 50. Rudolf Slansky era el secretario general del Partido Comunista de Checoslovaquia. El Partido Comunista de Checoslovaquia era una característica que no tuvo ningún otro partido comunista en Europa Oriental. Ganó las elecciones. Ganó con el 38% en 1946. Los otros partidos comunistas en Europa Oriental sacaban el 15%, 11%. Nunca era el partido, digamos, más importante. En el caso de Checoslovaquia tuvo el 38%, era un partido que tenía una base electoral importante. Y en el año 51, a Rudolf Slansky se lo acusa de ser parte de una conspiración sionista, trotskista, de la CIA, Gran Bretaña y el mariscal Tito. Todo eso junto. Eso, digamos, era una acusación típica, ¿no? Uno diría, pero ¿cómo es posible todo eso junto, ¿no? Es como decir, hay una conspiración de la CIA y el ISIS contra mí, ¿no? Algo así, parecido, ¿no? Pero bueno, cuando uno cree en conspiraciones, todo es posible. Y Slansky fue el personaje más sonado porque era el secretario general del partido. Otro caso de un funcionario importante de ese gobierno era Vladimir Klementis, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Checoslovaquia. Y el que se salvó era el presidente de Checoslovaquia, que también era judío, pero ¿él qué hizo? Dijo, no, ellos son. O sea, él fue el que los acusó al resto de su entorno de ser parte de una conspiración sionista. ¿Y qué argumento utilizaban? Bueno, es que en 1948 Checoslovaquia mandó armas al Estado de Israel. Entonces, ese era un argumento importante. Claro, ustedes miren, ayudaron a la creación del Estado de Israel, como si Checoslovaquia podía hacer esto sin el visto bueno de la Unión Soviética, ¿no? Pero en este juicio se los acusa de ser agentes del sionismo, y de Tito, de Trotsky, y de la CIA, y de Gran Bretaña. En ese juicio, que los juicios en esa época eran, digamos, juicios públicos en los cuales se preparaba a las personas, se las denigraba psicológicamente para que terminaran confesando, ¿no?, lo que no habían hecho. En ese juicio, básicamente, se vuelven a volcar todas las ideas de las teorías conspirativas de antes, ¿no? Ellos se las reciclan. O sea, ¿qué se decía? Bueno, que hay una conspiración judía mundial, o sea, que los judíos manipulan a los países de Occidente, o sea, Estados Unidos, Gran Bretaña, tienen la banca, ¿sí?, y que lo que están tratando de hacer es copar a la Unión Soviética y sus países satélites. Slansky y Clementis fueron ahorcados, ¿sí?, a pocos meses en este juicio. Acá está Slansky durante el juicio. Y esta es una imagen típica de cómo es que la Unión Soviética había inventado el Photoshop, ¿no? Porque en esta foto original está Gottwald y acá está Clementis, ministro de Relaciones Exteriores. A Clementis había que borrarlo de las fotos, ¿no?, como hacía Stalin con Trotsky y demás. Y fíjense que acá hicieron un montaje y solo podemos ver el sombrero, ¿no?, de Clementis. Kundera tiene un inicio de un libro muy lindo sobre esto, ¿no? Dice, lo único que recordamos de Clementis es el sombrero, ¿no? El libro de la memoria y el olvido plantea eso. Y a partir de ahí se empieza a asimilar en la izquierda soviética, ¿no?, la izquierda prosoviética, esta idea de identificar al sionismo con Occidente. Ahora bien, vamos a empezar a ver, ¿cuánto tenía la verdad de esto? Bueno, recordemos que si hubo un país que hizo todo lo posible para que no surgiera el Estado de Israel, fue Gran Bretaña. De hecho, Gran Bretaña incluso ayudó a los ejércitos árabes. Formó, por ejemplo, el ejército de Jordania. Ayudó al ejército de Siria. El mismo Truman, el presidente Truman de Estados Unidos, tuvo que hacer enfrentarse a toda la diplomacia de Estados Unidos, que era pro-árabe, ¿no? Y de hecho Estados Unidos no ayudó en esa guerra de independencia a Israel. Es decir, Estados Unidos reconoció al Estado de Israel, pero no lo ayudó en esa guerra. Esto fue la Unión Soviética, Checoslovaquia, los que ayudaron porque suponían que el Estado de Israel iba a ser parte de ese bloque socialista que se estaba gestando. Y de hecho, cuando uno empieza a ver cómo era la literatura de la izquierda en la guerra del 48, la literatura de la izquierda decía, bueno, los países árabes son reaccionarios, procapitalistas, que están luchando contra un Estado progresista como es Israel, ¿no? Pero eso en pocos años cambia. A partir de 51-52, esa retórica cambia completamente. Y a partir de ahí se empieza a asimilar al sionismo con una teoría racista. Ahora bien, ¿cómo es posible este cambio? ¿A qué obedece? Ahora voy a explicar quién es este personaje, ¿no? ¿A qué obedece esa identificación del sionismo con una postura racista, ¿no?, que es la que en general ha terminado bastante difundida a nivel mundial? Bueno, recordemos que para el antisemitismo soviético, el problema del judaísmo no era algo de carácter biológico como era para el nazismo, ¿no? El nazismo estaba hablando de una idea biológica, lo racial, ¿no? Entonces había algo genético. En cambio, para el marxismo había un problema, que es que no creían las nacionalidades, ni tampoco en las religiones. Entonces, ¿qué había que hacer? La asimilación. Es decir, ¿cuál era la solución a la cuestión judía para el marxismo? Que dejaran de ser judíos. Entonces, se asimilaran a un entorno completamente y que no fuera posible identificar a alguien, sea por religión, por su cultura, su idioma, ser. Simplemente que se difuminara esa frontera. Y esa idea fue cobrando cada vez más fuerza en los años 50 y 60, y sobre todo el punto de inflexión va a ser la guerra de los seis días en el 67. Pero vamos a encontrar algunos autores que ya empezaban a trabajar esta idea desde la izquierda. Este señor, Paul Racinière. Paul Racinière, francés, que comenzó su carrera como marxista y después en sus últimos años, murió en el 67, ya era anarquista, y sin embargo Racinière fue el pionero del negacionismo de la Shoah. Le voy a decir lo siguiente: la Shoah fue inventada por los aliados para crear el Estado de Israel. Fíjense, ¿se acuerdan que vimos eso con Irving? O sea, Irving, que viene de la ultraderecha, plantea exactamente lo mismo. O sea, y Racinière, desde la izquierda, dice eso. A ver, la Shoah fue inventada para justificar la creación de un Estado colonial occidental en Medio Oriente. ¿Y para qué se crea? Para que los países árabes no puedan tener su revolución socialista. Fíjense que es bastante rebuscado el argumento, pero de hecho fue el iniciador de esto, fue el pionero de la negación. Y justamente a partir de, fíjense, acá esta caricatura es del 68, sobre todo a partir de la Guerra de los Seis Días, 1967, ya se va a convertir en algo permanente el cuestionamiento a la legitimidad del Estado de Israel desde la izquierda. Acá, fíjense esta imagen, ¿no? Acá dice países árabes, ¿no? Los países árabes, ¿no? Y acá esta figura, fíjense que acá tiene el parche, Moshe Dayan, ¿no? Como alguien que quiere dominar los países árabes. Vamos a ver de dónde viene esta imagen. Protocolo de los sabios de Sion. Está tomando exactamente la misma imagen. Lo que pasa es que acá cambia. Para los protocolos de los sabios de Sion, era una conspiración judeo-bolchevique. Los comunistas eran parte de esa conspiración. Para la nueva versión de esta conspiración planetaria, bueno, Moshe Dayan, que además es fácilmente identificable por su parche, pasa a ser un títere de Estados Unidos y Gran Bretaña. Y fíjense que se lo asimila además físicamente, además con Hitler, ¿no? El uso del uniforme y el flequillo como tiene acá, ¿no? Y la postura militar. Es decir, que se empieza a plantear al Estado de Israel como un país racista, militarista, expansionista, colonial, y que estaba llevando adelante un genocidio contra los palestinos. Bien. Cuando uno empieza a buscar las precisiones de todo esto, ahí empieza a hacer agua el argumento, ¿no? Lo primero. En general, una de las cosas que se dicen con bastante aliviandad es: no había muchos judíos cuando se crea el Estado de Israel, ¿no? Originalmente había muy pocos en esa región llamada Palestina durante el Imperio Otomano. Pero ¿qué ocurre? Acá hay una manipulación de los datos demográficos. En los censos del Imperio Otomano se registraban solamente aquellos que tenían la ciudadanía otomana. O sea, el que no tenía la ciudadanía otomana no se lo registraba. Pero hay que hacer una precisión. Porque había una gran cantidad de población que no tenía la ciudadanía del Imperio Otomano, pero no por ser extranjeros, no porque hubieran sido recién llegados. En el Imperio Otomano ocurrió lo siguiente: muchos habitantes tenían ciudadanía de otros países, sobre todo países europeos, porque estaban protegidos por países europeos. Por ejemplo, los ortodoxos griegos que vivían en el Imperio Otomano, muchos tenían nacionalidad francesa o inglesa o griega. ¿Por qué? Porque eran protegidos por esos países y tenían privilegios. Con lo cual, en los censos otomanos, hay una gran cantidad de población que no figura, que solamente se registraba eso. Pero por ejemplo, sabemos que en 1908, o sea, mucho antes de la creación del Estado de Israel, en Jerusalén el 41% de los habitantes eran judíos. 41%, es una cifra muy importante. Pero ¿qué pasaba con ese 41%? 1908, ¿por qué menciona este año? Porque este año hay elecciones parlamentarias en el Imperio Otomano. Y sin embargo, ese 41%, por ejemplo, en esas elecciones parlamentarias, solamente el 20% podía votar. Porque, ¿qué pasaba? Bueno, el Imperio Otomano establecía criterios de propiedad para poder votar, y criterios muy, muy específicos que hacían que la población musulmana estuviera sobre representada. Entonces, primera aclaración, los datos demográficos del Imperio Otomano, los censos, son muy cuestionables como fuente. O sea, y además, dentro del Imperio Otomano, ¿cuántos judíos vivían? 500.000. Eso es un número bastante significativo. Y que ese 500.000 lentamente, a principios del siglo XX, o sea, estaban dentro del Imperio Otomano, lentamente empiezan a emigrar hacia esa región que se llamaba Palestina. El nombre de Palestina es un nombre griego, cuando los griegos dominaron la región. Y se hablaba de población palestina, y ahí depende. Vamos a encontrar textos que sí, de la época, a principios del siglo XX. ¿Pero qué se entendía por Palestina? Bueno, por todos aquellos que vivían ahí. O sea, podían ser judíos palestinos, árabes palestinos, los griegos, los armenios. O sea, se les entendía como gente que vivía ahí. Lo que pasa es que desde el comienzo hubo un gran rechazo dentro del Imperio Otomano a la idea sionista de crear cualquier tipo de entidad, fuera autónoma o mucho menos un país, ¿no? Pero cualquier tipo de autonomía era rechazado dentro del Imperio Otomano. Y la población árabe, fuera musulmana o cristiana, se negó completamente desde el comienzo a pensar la posibilidad de algún tipo de autonomía judía en Palestina. Eso obviamente, cuando se da 1917, es la declaración Balfour en la Primera Guerra Mundial, que se habla de un hogar nacional judío. Ahí, por ejemplo, encontramos lo siguiente: los británicos habían estado negociando con el Sheikh Hussein, un nombre bastante común, ¿no? Hay varios Hussein, no es siempre el mismo, ¿no? El Sheikh Hussein de la Meca habían negociado con él crear un reino árabe independiente. Y ese reino árabe, en las negociaciones, no comprendía Palestina, por ejemplo. Decían, bueno, Arabia, Siria. Y él entendía que eso comprendía todo. Pero bueno, ahí hubo una discrepancia. Hussein a veces aceptaba la posibilidad de un hogar nacional judío, a veces no. Pero lo cierto es que después, en el periodo de entreguerras, cuando es el mandato británico, ahí hubo una clara política británica de impedir el crecimiento demográfico de la población judía, que sobre todo el momento más grave va a ser en 1939, cuando por el Libro Blanco ahí directamente hay una política de cerrar toda posibilidad de la emigración judía a Palestina. Y vamos a encontrar, es muy interesante, que dentro de, digamos, de la comunidad judía en Palestina, había distintas posturas al respecto. Había algunos que decían, bueno, a ver, sobre todo a principios del siglo XIX, decían, vamos a hacernos ciudadanos del Imperio Otomano para poder votar y dentro de ese esquema lograr autonomía. por ejemplo, uno que era partidario de la ciudadanía otomana era Ben Yehuda, el creador del hebreo moderno. Decía, vamos a hacernos ciudadanos para poder votar y lograr tener presencia parlamentaria y poder lograr una autonomía. O sea, no es que estaba cerrada la posibilidad. Otros decían, el sionismo no es crear un país, es lograr la autonomía de esta cultura. O sea, no era tan preciso esta idea de que fuera un país. Bueno, la cuestión es que cuando se comienzan las negociaciones después de la Segunda Guerra Mundial, ahí nos encontramos con que el liderazgo árabe-palestino se había cerrado completamente a la posibilidad de crear el Estado de Israel. Y ahí el personaje clave va a ser el Muftí de Jerusalén, al-Husayni. ¿Quién era este personaje? Bueno, este personaje durante la guerra era pro-nazi. O sea, él fue a Berlín y era partidario de los nazis. O sea, y cuando estaba el mandato británico, él hacía todo lo posible para que ayudara a los alemanes. Y de hecho, cuando estaban los británicos, no pudo volver, estuvo en el exilio. Y cuando fue la guerra de 48, él no estaba en Palestina, él estaba en el Cairo. O sea que, primero estaba este personaje. Y acá hay una conexión muy fuerte con el fascismo, porque de hecho él, durante el periodo de antes de la guerra y durante, él tenía una clara simpatía por el nazismo y el fascismo. Y acá hay una conexión muy importante, porque después de la guerra va a seguir una conexión ideológica muy importante de parte del mundo árabe con la ultraderecha. De hecho, por ejemplo, muchos antiguos oficiales alemanes se van a reciclar como oficiales del ejército de Siria. Había que crear el ejército de Siria y van a Siria, ¿no? Y ayudan a crearlo. El nacerismo tomó mucho de todo esto, ¿no? El nacionalismo árabe, que surge después con fuerza en los años 50, tomó mucho de todo. Entonces, aunque uno le parezca extraño, ¿cómo es que el mundo árabe se empieza a vincular con la ultraderecha y después a todo esto se asocia la izquierda? Bueno, esto justamente es parte de el cuestionamiento a las bases de la legitimidad histórica que tiene el Estado de Israel, y por eso vamos a ver que ponen énfasis en algunos temas que son comunes para cada una de estas corrientes. Es claro que, a ver, para la ultraderecha, el cuestionamiento del Estado de Israel tiene que ver con su carácter judío. Para la izquierda, por su carácter supuestamente burgués, capitalista y como agente de Occidente en el mundo árabe. Y para el nacionalismo árabe, obviamente, porque lo ven como un injerto de Europa en la región. Ahora tenemos un caso interesante, ¿no? Este personaje, Horst Mahler. Veamos algunos itinerarios, ¿no? El otro día vimos los itinerarios de Norberto Ceresole, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien dé tantas vueltas en la vida? Bueno, Horst Mahler es otro caso así. Horst Mahler, alemán. ¿Quién era este personaje? En los 70 estaba en la guerrilla llamada Baader-Meinhof. Supuestamente eran marxistas, ¿no? Baader-Meinhof, o sea, que se llama también el Ejército Rojo de Alemania. Por ejemplo, Horst Mahler, él decía que los atentados en Múnich contra los deportistas judíos era un acto en contra del colonialismo de Israel, el nombre de Palestina. ¿Por qué? ¿Cuál era la idea? Bueno, el planteo es el siguiente: el Estado de Israel impedía una revolución socialista en el mundo árabe. Era un injerto ahí metido por Occidente para impedir la revolución socialista en el mundo árabe. Es un argumento bastante extraño, ¿no? Porque el mundo árabe, o sea, tuvo a Nasser, en Arabia Saudí, que algo de dinero tiene, ¿no? Irak, Siria, ¿no? Pero bueno, ese pequeño país que está ahí afecta a todo, ¿no? Afecta a toda la... Bueno. Y el otro, entonces, el argumento de Baader-Meinhof, a través de Holtzmahler, era este, ¿no? Es decir, el cuestionamiento del Estado de Israel por estar fuertemente vinculado a los países de Occidente. Y sin embargo, ¿qué hace hoy Holtzmahler? Es un líder de la ultraderecha. Es un líder neonazi. Entonces, pues este personaje en 20 años dejó de ser marxista y se convierte en neonazi. O sea, ahí está claro, o sea, ¿cuál es el eje de su vida? El antijudaísmo. No tiene que ver con el marxismo ni con... No, es el antijudaísmo. Y de hecho, Baader-Meinhof ayudó al secuestro del avión de Air France, de Entebbe. Fue parte de esto. O sea, este es uno de los casos, ¿no? ¿Cómo es posible que haya... Uno en general cree que no puede haber trasvasamientos de este tipo, ¿no? ¿Cómo no? Alguien que era marxista, ¿cómo se va a volver neonazi? No, que el punto central es ser antijudío, no es ser marxista. Acá tenemos otro caso, Serge Dion. Este personaje maoísta francés también se convierte en uno de estos cuestionadores del Estado de Israel, ¿no? Y él, por ejemplo, Serge Dion dice, bueno, el holocausto es una mentira, no existió el holocausto es un argumento creado para legitimar la creación del Estado de Israel. Y este personaje, por ejemplo, no solo cuestiona el holocausto, sino también el genocidio en Camboya. De hecho, fue a Camboya, visitó a Pol Pot, manifestó su simpatía por esto. Este personaje viene desde el maoísmo, ¿no? El maoísmo francés. Y entonces tenemos esta asimilación, ¿no? Nazismo igual sionismo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Primero, el que la caracterización de Israel como un país, primero, que es racista. Eso no, solamente admite la llegada de judíos y a eso les da la nacionalidad. Bien, todo país tiene algún criterio. O sea, por ejemplo, Grecia. ¿Cómo es que uno adquiere la ciudadanía griega? Convirtiéndose a la ortodoxia griega. Ahí hay un criterio. Armenia, o sea, Armenia no junta gente de todo el mundo. Busca armenios. Turquía, busca turcos, ¿no? Serbia, es un país de serbios, ¿no? Todos los países tienen algún criterio. Alemania, ¿no? Lo que el otro día comentábamos. ¿Qué consideran alemanes ¿A quién consideran alemán los alemanes? A aquel que habla alemán. Y puede ser que alguien que haya tenido hace 250 años parientes en Asia Central y dicen, no, habla alemán y demás, entonces es considerado alemán. O sea, todos los países tienen algún criterio, porque son criterios basados en algo étnico, ¿no? O algo cultural. Entonces, primero, uno puede decir, bueno, pero hay países como Estados Unidos, como Argentina, ¿no? En general, países de inmigrantes, pero eso no ha sido el criterio predominante en el mundo, ¿no? Es decir, la idea de Ius Solis es algo del continente americano. No es algo generalizado. Entonces, primero, este argumento de que es un país racista. Bien, pero el 18% de la población de Israel no es judía, es árabe. Por lo cual, o sea, si tomáramos ese criterio, ese 18% no tendría la ciudadanía, hubiera sido expulsada, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que no se habla, por ejemplo. El otro es, entonces, uno es la idea de que el sionismo es racismo, ¿no? Con esta asimilación. Por otro lado, que es un país expansionista, ¿no? ¿Y qué toman como ejemplo? Bueno, Cisjordania, la Franja de Gaza, ¿no? Pero bueno, Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza en 2005. No, no cuenta.
Le golpeó el Sinaí.
Bueno, o sea, eso digamos que no se considera mucho como, ¿no?
Pero se salen cara a los Altos del Golán. Porque a mí me lo dicen, o sea, es expansionista, yo digo, no, pero devolvió la Franja de Gaza. No, tienen el Golán y no lo devuelven.
Bueno, pero Siria no se sienta a negociar tampoco, o sea. No. Pero digamos que.
Es una terraza para pegarte tiros. ¿Cómo lo vas
a hacer? Sí, ni siquiera es una terraza, eso es como.
La explicación yo la entiendo.
Cualquiera que haya visitado a la altura del Golán, sí, es como Barranca Belgrano, o sea, sí. No es nada. No es el Himalaya. O sea, y además da sobre el lago Kinneret, o sea, de orilla hay unos metros y después está. Altura de volar, o sea, altura, ¿no? Es un nombre muy pretencioso llamado altura de volar. Yo lo llamaría lomita, o sea, loma del volar, ¿no? Que yo muchas veces a personas me dicen, yo soy especialista en Medio Oriente, y les pregunto, ¿sí, las alturas del Golán, cuántos metros tiene? No, como 1000 metros, sí, como si fuera la Concagua, ¿no? Una cosa así. Bueno, entonces. Digamos, la idea de que es un país racista, es expansionista, que es digamos, un injerto de los países imperiales, un agente de Estados Unidos y de Occidente en la región, como si el mundo árabe no fueran, o sea, Arabia Saudí es un aliado de Estados Unidos, ¿no? Ya los países del Golfo Pérsico son aliados, Jordania, o sea, es un país aliado de Gran Bretaña, pero está esta simplificación, ¿no? Y entonces encontramos un montón de gente que sale a hacer manifestaciones, ¿no? Con este tipo de pancartas, hace estas simplificaciones. Acá el Cuarto Reich, ¿no? Pero acá tenemos otro problema. Pero me voy a adelantar con otro problema. Noam Chomsky. ¿Cómo se explica un caso como Noam Chomsky? Así, ¿qué pasa? ¿Qué encontramos? Que hay gente de origen judío que reniega su carácter de judío y reniega del Estado de Israel. Y Chomsky, que es un personaje reconocido en el mundo de la lingüística, o sea, bien que sea un genio de lingüística, que tiene un problema, ¿no? Pero él tiene una fuerte posición contra Estados Unidos, que es su país, y contra el Estado de Israel. O sea, desde la izquierda él cuestiona toda la política de Estados Unidos, la existencia del Estado de Israel, y como argumento de autoridad dice, ah, pues yo soy judío, ¿no? O sea, no es un judío practicante ni nada parecido, pero con eso desarma, ¿no? Con ese criterio desarma a mucha gente. Y acá, ¿qué es este libro que él prologa? Robert Faurisson, un negacionista. ¿Y qué escribe este personaje? Es un negacionista que niega las cámaras de gas. ¿Y qué dice Chomsky? Negar las cámaras de gas no es ser antisemita. Entonces, o sea, desde la izquierda, ¿no? Tenemos un personaje como Chomsky que, por un punto de vista ideológico, empieza a nutrir esto. Y a esto, entonces, ¿qué pasa? Vamos a encontrar gente que desde la izquierda marxista, o ahora ya, o sea, ya el marxismo como tal, o sea, al haber desaparecido la Unión Soviética, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, gente que viene desde el trotskismo, el maoísmo, desde la ultraderecha, y todos estos se vinculan con las corrientes islamistas, ¿no? Y primera aclaración, islamismo no es islam, ¿no? Islam es la religión, islamismo es una corriente política, ideológica. Pero ¿qué ocurre? Bueno, el islamismo, a ver, muy interesante esto, ¿no? Porque aquellos que vienen de la izquierda no quieren ver lo que hace el islamismo, lo que plantean Hamas, Hezbollah o el Estado de Irán. No lo quieren ver, ¿no? O sea, lo que dicen, bueno, no, son diferencias culturales. Lo que hacen con las mujeres, son diferencias culturales, ¿no? Y no se fijan en eso. Y lo que, básicamente, tanto el trotskismo como el maoísmo, lo que quieren ver es al palestino, o sea, algo totalmente, una caricatura, ¿no?, de lo que es el palestino, lo ven como lo que era el antiguo proletario, que también era una caricatura, o sea, el obrero industrial proletario era una simplificación, una caricatura que se hacía, ¿no?, de alguien bueno, noble, trabajador, ¿no? Y el palestino se lo identifica con esto, ¿no?, que es alguien que está siendo perseguido, masacrado en un genocidio, que es una palabra, ya un concepto que se lo ha extendido tanto que se le está quitando sentido. Y entonces el palestino pasa a ser el nuevo proletario, ¿no? O sea, que está luchando contra el capitalismo mundial. Y a todo esto hay que sumarle que muchos de estos movimientos, ¿qué tienen en común? La lucha contra la globalización. Es decir, muchas de estas ideas de asimilar a Israel con el racismo y el expansionismo, el imperialismo, han sido muy difundidas por los movimientos antiglobalización o altermundialistas, ¿no?, que han tenido tanta importancia todo a fines de los 90, principios de 2001, 2002, 2003. Que si bien vienen desde escuelas muy distintas, bueno, han ido trazando alianzas con las distintas corrientes islámicas. Entonces, ¿qué nos encontramos? Bueno, y a esto hay que agregarle a aquellos que por un argumento de carácter religioso niegan al Estado de Israel, ¿no? Entonces esto refuerza mucho más el argumento de aquellos que cuestionan al sionismo y a la legitimidad del Estado de Israel, ¿no? Porque incluso toman los mismos argumentos, ¿no? Están hablando de sionismo como racismo, ¿no? Un montón de... Entonces...
El argumento creo que es que el Mesías no...
Exactamente, ¿no?
Que no era el Mesías, Israel no debe existir.
Exactamente, ¿no?
De Turey Cartas, se llama.
Exactamente. Pero también hay un sionismo cristiano, ¿no? El sionismo cristiano justamente plantea lo opuesto. Es necesario que el Estado de Israel exista porque así va a venir el Mesías, ¿no? Pero el Mesías es de Cristo, ¿no? Digamos, ese sionismo cristiano sobre todo tenía mucha fuerza en Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, a ver, cuando Truman reconoció al Estado de Israel, no lo hizo por una cuestión del voto judío, porque en realidad no era muy significativo. Lo hizo porque él era bautista, un hombre fuertemente cristiano, y él creía en esto, o sea que era necesaria la creación del Estado de Israel como algo bíblico, y que, bueno, o sea, y que en definitiva era parte del plan de Dios, ¿no? Muchas veces en el mundo occidental y sobre todo el mundo académico, intelectual, a veces tiene a menos las concepciones religiosas, ¿no? Como si uno se hiciera pasar por religioso, ¿no? Pero en realidad no cree en eso. Dicen, no, ¿cómo va a creer en estas cosas, no? Truman era un político racional y no podía creer en esto. Bueno, pero lo cierto es que sí, o sea, hay gente que tiene convicciones religiosas y por ahí pasa su política. Ahora bien, la cuestión es que esto, que parecería sumamente marginal, ¿no? Porque si uno ve los trotskistas, maoístas, ultraderecha, el islamismo, no parecen tener, digamos, una gran importancia política, ¿no? Más allá de algunas manifestaciones de la ultraderecha en Europa, ¿no? Si dejemos el Frente Nacional con Le Pen, ¿no? Bueno, ahí sí. Pero incluso se cuida, ¿no? Se cuida en decir estas cosas. Pero ¿por qué tiene tanta, digamos, tanta difusión esto, que se ha hecho tan popular esto? Primero por la gran presencia en el mundo académico de estas corrientes, ¿no? El trotskismo, el maoísmo, a tal punto que desde la izquierda han logrado que algunos personajes del mundo democrático de izquierda se sumen a esto. Por ejemplo, Rodríguez Zapatero, un fuerte cuestionador del Estado de Israel. Otro caso de alguien que pareciera el caso de Chomsky, ¿no? Bruno Kreisky fue primer ministro de Austria durante muchos años, más de una década. Él era de origen judío. Él se escapó en la guerra, se escapó a Suecia. Y Kreisky es alguien que dice: no, los austríacos no son antisemitas, no fueron antisemitas en la guerra. Claro, él vivía en Suecia, ¿no? ¿Y qué pasa? Claro, eso es muy interesante, porque eso, ¿qué hace al austríaco? Le limpia la conciencia. Dice, ah, hay un judío que dice que nosotros no somos antisemitas. Qué bueno eso. No hubo antisemitismo en Austria. Nos limpia la conciencia, ¿no? Y esa era un poco la idea de Bader-Meinhof también. No, eso fue algo inventado. Entonces los alemanes no son culpables. Limpia la conciencia. Ah, bueno, entonces no tengo por qué sentir culpabilidad por esto. Si eso fue inventado, ¿por qué voy a sentir culpabilidad? Entonces, estos casos son interesantes, ¿no? O sea, acá tenemos que entrar al nivel de psicología y psiquiatría, ¿no? Para poder entender por qué se dan estos procesos de negación para ser aceptado en una comunidad. Y evidentemente hay una fuerte presión en el mundo intelectual, académico, y que va ganando sobre todo importancia en el mundo artístico, en el mundo de los medios, ¿no? Este tipo de caracterizaciones, de simplificaciones que llevan al cuestionamiento del Estado de Israel. Y nos encontramos con un fenómeno bastante paradojal. Y es que no es que se critica una política del Estado de Israel, no se critica una medida tomada por Netanyahu o Menachem Begin, ¿no? O sea, es como si nosotros cuestionáramos algo que hace Obama, lo cual es absolutamente legítimo. Supongamos, cuestionamos Guantánamo, ¿no? En Guantánamo está mal. Perfecto, estamos de acuerdo, o sea, las cosas que hicieron Guantánamo. Entonces Estados Unidos tiene que desaparecer. No, a ver. Vamos a poner de acuerdo. O sea, que Guantánamo sea una aberración no significa que Estados Unidos tenga que desaparecer como país, ¿no? No ponemos en duda la legitimidad histórica y política de Estados Unidos, ¿no? La guerra de Argelia, ¿no? Lo que hizo Francia en la guerra de Argelia. No cuestionamos la existencia de Francia. No pedimos a Francia que se disuelva y que vuelvan, no sé, los galos o no sé, otras cosas, ¿no? Sí, nadie lo cuestiona, o sea, cuestionamos, sí, miren lo que hicieron, ¿no? Pero en el caso del Estado de Israel, interesante que se cuestiona todo. O sea, cualquier cosa que haga sirve como argumento para cuestionar su legitimidad. Entonces ahí, digamos, y acá es interesante justamente lo, cuando uno empieza a revisar cuál ha sido la historia del Estado de Israel desde el 48 en adelante, y es que permanentemente lo que ha buscado es: miren, acepten nuestra existencia y hablamos, ¿no? Porque en 1947 la postura árabe-palestina, en realidad no era palestina sino de los países árabes, ¿no? Egipto, Jordania, Irak, es: no debe existir, no debe existir, no, no hay posibilidad de discusión. Y esa postura del todo nada es lo que ha llevado a este conflicto, ¿sí? Permanentemente se han negado a toda posibilidad. Y lo que ha hecho el Estado de Israel es: miren, vamos a negociar, pero lo primero que ustedes tienen que hacer es reconocer mi existencia. Yo puedo hablar con ustedes, pero si ustedes no reconocen mi existencia, difícilmente puede haber algún acuerdo, ¿no? Entonces, la discusión se torna muy difícil porque uno primero tiene que hacer una serie de declaraciones, ¿no? Es decir, permanentemente uno tiene que decir: miren, yo reconozco el derecho a la existencia del Estado de Israel. Bueno, a partir de ahí podemos hablar, ¿no? Pero es muy difícil, porque en realidad muchas veces las críticas que se hacen a la existencia del Estado de Israel es una forma nueva de antisemitismo. ¿Por qué? Porque en realidad el cuestionamiento del Estado de Israel primero tiene que ver con su carácter judío. Segundo, con que muchos la crítica es: ¿por qué están ahí? Como si la historia hubiera comenzado en el año 700 y todo lo anterior no contara. O sea, ¿cuál es la postura árabe predominante, ¿no? No, la conquista por la conquista árabe de Jerusalén. ¿Y lo anterior? No cuenta. O sea, toda la historia anterior no cuenta antes de la conquista árabe. No, la conquista de Saladino. Bueno, pero, o sea, y toda la historia anterior, todo lo que cuenta la Biblia, o sea, es como si no contara. Segundo, obviamente que Israel tiene derechos como si a los italianos mañana los expulsara de Roma. ¿Y dónde van a querer ir? ¿A Australia a vivir? No, van a querer volver a Roma. O sea, hay una legitimidad en sentido histórico. O sea, ahí está Jerusalén, que es la ciudad santa. O sea, es el lugar donde históricamente existieron los reinos. O sea, hay una legitimidad histórica ante eso. Y otra cosa que muchas veces no se dice es que ya durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, no antes de la existencia del Estado de Israel, había pogroms en los países árabes. Por ejemplo, en Irak, 1941, hubo un pogrom. O sea, y es mucho antes de la existencia del Estado de Israel. Entonces, ¿por qué es necesario la existencia del Estado? Porque evidentemente tiene que haber un lugar donde puedan ir. O sea, y eso, ¿cómo quedó claro? Por ejemplo, el caso de Entebbe, ¿no? Supongamos que Israel no hubiera existido. ¿Quién los hubiera rescatado en el caso de Entebbe? Nadie. Entonces ahí queda claro que es necesario, ¿sí?, un lugar donde eventualmente, en un caso de persecución, puedan ir.
Pero además lo de Entebbe ejemplifica lo que pasó después en todas las guerras contra Israel. Siempre rescatan a las personas, tratan de que no haya heridos civiles. Ellos se preocuparon mucho, vi las películas, no sé hasta qué punto históricamente, ¿no? Pero estaban como, en la película aparece muy preocupado por el tema de los civiles, que no haya más heridos, y creo que los muertos eran algunos porque se levantó y el resto eran militares.
Sí, o sea.
Entonces.
Y el caso del Entebbe también es significativo porque el mentor de eso fue Carlos el Chacal, que venía teóricamente de la izquierda y se termina convirtiendo en Islam. O sea, ahí nuevamente esta vinculación, ¿no?, de gente que uno dice, pero a ver, hijos del iluminismo que se terminan convirtiendo al Islam, ¿no? Y bueno, esas cosas raras, ¿no? O sea, ¿qué es lo que prima? Y el antijudaísmo, ¿no? No es que haya otra cosa. Bueno, me imagino que hay un montón de preguntas. Tomo agua, de paso. Sí.
¿Cuáles
consideras vos
que
son las causas de la creación
del Estado de Israel, más allá de que tuvieran un lugar donde nadie, yo los persiguiera y se persiguiera? ¿En qué sentido las causas? No. ¿Por qué crees vos que se terminó fundando el Estado de Israel en el 48 y, bueno, más allá de que terminó la causa de la Argentina? ¿Vos crees que el Estado necesitaban
un lugar donde nadie los persiguiera porque venían, vienen de ese? Sí, a ver, evidentemente Shoah influye, o sea, pero la idea ya estaba mucho antes, o sea, la declaración Balfour del 17 ya hablaba de la creación del hogar nacional judío, ya estaba de antes. Cuando la organización sionista se pone a pensar los lugares, uno que se había ofrecido era Uganda, y Uganda hubiera sido lo mismo, o sea, primero, no hubiera habido ningún tipo de legitimidad histórica, y además, así como hoy hablamos de los palestinos, estaríamos hablando de los ugandeses, ¿no? Porque, claro, ahí había gente, ¿no?
La cuestión es que el tema colonialista hubiera sido mucho más a un precio real. Es decir, ¿qué hace este montón de europea?
Exacto, ahí hubiera sido, claro, muy, muy evidente, ¿no? Pero ahí hay un punto, ¿no? Porque en general el argumento es, bueno, son europeos que llegaron, pero todos los judíos orientales, ¿no?, del norte de África, de Yemen, de Irak, Irán, o sea, de Siria, que fueron, y es una parte del Imperio Otomano, ¿no?
Sí.
Sí,
volviendo al tema que mencionaste antes de
los
palestinos, ¿no? Sí. Es decir, yo no recuerdo, antes de la guerra de Siria, no había formalmente planteado una cuestión palestina. En definitiva, todos los territorios que hoy de alguna forma se publicaría a Estados Unidos pertenecían.
Exacto.
Yo no recuerdo ningún planteo de, digamos, en ese momento de crear que perfectamente se pudiera haber creado porque estaba en Mar de Jordania, Egipto y.
Exactamente.
Y nunca reclamaron los palestinos a los países árabes.
Claro, la creación.
Claro,
la misma franja de Gaza, ¿no?
No quisieron recibirla directamente.
Claro, bueno,
él le quiso dar a Egipto la
franja de Gaza,
sí, de los refugiados, ¿no?
Sí, bueno, hay el caso más interesante. Sí, ese es uno, ¿no? Egipto, que lo quisieron dar y los egipcios se negaron, ¿no?
Bueno, pero los países árabes también, con este tema de los refugiados que se hereda, también hicieron lo posible para que el problema
sí,
existiera.
Sí, obvio. Pero el caso de Jordania es interesante. Porque el rey Abdullah de Jordania negoció con el Estado de Israel la posibilidad de que lo que es Jordania se integrara directamente al reino de Jordania. Y recordemos en 1970 la Septiembre Negro, o sea, cuando la OLP quiso tomar el control de Jordania, y ahí, digamos, no hubo mucha solidaridad árabe, ¿no? Los echaron y se tuvieron que ir al Líbano, ¿no? Pero sí, pero lo que es interesante, esos detalles se pasan por alto, ¿no?, en esta simplificación del palestino. Y otra cosa, o sea, el palestino en ese momento, ¿no?, en el año 48, 67, ¿qué se sentía? Árabe. ¿Qué era lo que definía a los árabes? La lengua, la cultura. O sea, no es que dijeran, yo soy sirio, soy jordano, soy árabe saudí, soy egipcio. O sea, son árabes, ¿no? Pero esa es la idea de Nasser. La idea de Nasser no era algo sacado de la nada. Era el panarabismo, o sea, sumar a todo el mundo árabe. De hecho, hubo 2 años que estuvieron unidos, ¿no? Egipto y Siria, la República Árabe Unida. O sea que No es que podemos hablar de la nacionalidad palestina como algo separado de la nacionalidad jordana, de la Siria, de... Esas son creaciones posteriores, ¿no? Por algo, a ver, por algo lo que plantea el ISIS ahora es borrar las fronteras creadas por después de la Primera Guerra Mundial.
Pero no tiene que ver un poco también con que la idea de Estado-Nación para ellos es como mitoatina.
El impacto sería de lo más parecido al Estado-Nación.
Claro, se dieron dos problemas, ¿no? El nacionalismo árabe surge en la Segunda Guerra Mundial. Y lo que planteaba el jeque Hussein era crear un reino árabe, ¿no? De hecho, él lo de la Meca, después los saudíes lo terminan echando, ¿no? Pero él lo que quería era crear un reino árabe que comprendiera de todo, digamos, Siria, Medio Oriente, ¿no? Líbano, Siria, parte de Arabia Saudí. Pero no había un concepto de Estado-Nación, ¿no? Porque ahí es interesante, había que formar un Estado y una nacionalidad simultáneamente. Obviamente que ese es un concepto europeo, o sea, eso fue algo que tomaron de Europa en ese momento y que después Nasser lo retoma. Lo que pasa es que Nasser, a ver, dentro de lo que él planteaba era mucho más incluyente, porque él hablaba del mundo árabe, y el mundo árabe... musulmán y cristiano, ¿no? O sea, lo que después surge es el panislamismo, que ahí ya hay una parte que queda fuera, o sea, ya es algo totalmente distinto. O sea, el panislamismo está hablando del mundo islámico, y el panislamismo va creando otra caricatura que es el árabe es musulmán. O sea, y si el árabe es cristiano, ah, no puede ser. Entonces ahí, sí.
¿No creen que el enfoque real de este enfrentamiento es fundamentalmente el enfoque religioso mucho más poderoso que el enfoque político? Si no, no sería tan normal en este momento que millones de cristianos son asesinados por distintos grupos islamistas. Entonces, ya no es un problema solamente apuntando al Estado de Israel, sino que esto abarca en este momento todo el mundo islámico. O sea que las cruzadas, los cruzados tienen que desaparecer, son infieles. Entonces,
Bueno, a ver. Primero.
Yo creo que es.
No hay lo del choque de civilizaciones. Hay Huntington, me parece que habló lo demás. El país islámico más importante del mundo, ¿cuál es?
Indonesia.
¿Más importante?
Indonesia.
Por población.
Islámico. Sí, más.
Por población, pero.
Si no, Indonesia tiene... ataca a Australia, o sea, está bombardeando Australia. No, sí, Indonesia es un país que está ahí, o sea, no molesta a nadie, ¿no? O sea, yo no lo veo por el tema del Islam, ¿no? Lo que pasa es que el problema es el islamismo. Esto es una ideología política.
¿El islamismo se puede
Bueno, la primavera árabe pasó demasiado rápido, ¿no? Floreció y se marchitó.
Se pasó, pero como que pareciera que la
tienen en la casa. No, lo que pasa es que la primavera árabe, evidentemente, a ver, no se sabe mucho, o sea, pero hubo un intento de democratización ahí. Pero que hay un problema que lo plantea Bernard Lewis, que es un gran arabista, y él dice lo siguiente: para Occidente un buen gobierno, un buen Estado, es uno que respeta las libertades, ¿no? Para el mundo árabe un buen gobierno es un gobierno que tiene justicia, no la libertad. Entonces ahí primero hay un problema conceptual: ¿cómo construir una democracia en el mundo árabe a partir de otro concepto? O sea, ahí iba a ver que, bueno, la justicia es libertad, la libertad es justa, o sea, hay un problema, primero conceptual, que tiene el mundo árabe.
Y además hay que ver que está basado en el Corán y en la
Bueno, pero hay, digamos, el problema es el islamismo, ¿no? El islamismo pone acento en lo religioso. Para hacer una extrapolación, ¿no? Es como si dijéramos una cosa es el cristianismo y otra cosa es el nacionalismo católico. O sea, yo sé que no es lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo, o sea, es como si, pero es como si pensáramos que es lo mismo, ¿no? El tema es que el islamismo pone acento en lo religioso y la vida se tiene que centrar en lo religioso. Y hay algo que hay que rescatar y es que el mundo islámico es el, cuando, o sea, surgen los primeros califas, son los únicos que se ponen a pensar, bueno, a ver, elaborar una teoría de convivencia con otras religiones. O sea, el cristianismo no pensó en eso. Los reyes cristianos no pensaban en la convivencia con otras religiones. Pero los califas se pusieron, bueno, a ver, ¿cómo coexistimos con otras religiones, ¿no? Y bueno, ahí surgió la idea de los pueblos del libro y digamos que fueron, obviamente, ¿no? Hay algunos que dijeron, no, vamos a convertir a todos y otros que no. Por ejemplo, cuando llegan a la India, no empiezan a convertir a todos. Y
en España, antes de los católicos, por ejemplo, la convivencia.
Claro, o sea, hay etapas que venían y por ejemplo, los almorávides que querían convertir a todos, pero en general eso pasaba con los conversos, ¿no? Pero hay etapas que no, o sea que los judíos cuando son expulsados de España, ¿dónde van? No van al mundo cristiano. Van al Imperio Otomano, o sea, el Imperio Otomano lo recibe. O sea, pero eso, por ejemplo, el islamismo, las distintas corrientes islamistas, tratan de borrar esa etapa de la historia, ¿no? Por ejemplo, lo que hace el ISIS, va destruyendo libros de historia que cuentan esa etapa. Toda la jurisprudencia islámica la van destruyendo. ¿Por qué? Porque hay que borrar eso. Entonces, claro, un poco lo que decía Orwell, o sea, lo que decía Orwell en 1984, tengo que borrar esa parte de la historia, ¿no? Lo que pasa es que hay un problema muy serio. Hace 1400 años existe el Islam. Occidente no se ha preocupado por conocerlo realmente y el Islam no se ha preocupado por conocer a Occidente. O sea, ha sido un diálogo de sordos, ¿no? Es que hubo diálogo. Un canal de comunicación que hubo durante muchos siglos fue el judaísmo. O sea, que estuvo en los dos, ¿no? Que fue un canal de comunicación. El otro fueron los árabes cristianos, ¿no? También han servido como un puente de comunicación. Sin embargo, en los últimos años esos puentes digamos, se los quiere eliminar, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los grandes problemas. Y hay un problema de terminología, de conceptos, que cuando uno habla de democracia, ellos están pensando en otra cosa, no están pensando en los mismos términos, no están pensando. Bueno, y hay que. Digamos, hay evidentemente algunas posibilidades de comunicación, o sea, salvar ese choque de civilizaciones y empezar a volver a algún tipo de convivencia. Pero bueno, y hay otro problema que tiene el Islam, es que no tenía un proceso de secularización. Entonces, los distintos intentos de secularización que han tenido el mundo árabe o el mundo islámico han sido muy, muy rechazados, ¿no? Por ejemplo, la secularización de Turquía, pero es una secularización muy forzada. De hecho, hasta es demasiado forzada, ¿no? La occidentalización de Turquía. La secularización de Irán con el Shah, o sea, que ha sido muy forzada, ¿no? Entonces, no han sido procesos paulatinos. La secularización que se intentó en Afganistán antes de los soviéticos, cuando uno. Se vieron fotos de Afganistán en los años 70, ¿no? Antes de la Unión Soviética. Mujeres, o sea, con ropa occidental, sin la burka, sin nada de eso, ¿no? Y hubo lentamente un proceso de secularización, se va adelante por la monarquía afgana, y que todo eso se rompe primero con la Unión Soviética y después con los talibanes, ¿no? Y que se vuelve atrás siglos, ¿no? De todo lo que sabía.
Bueno, sabía. La OLP también bastante circulada comparado con Hamas.
Exactamente.
Sin embargo, perdió la
solución.
No sé.
Sí. El fenómeno del islamismo, o sea, como convertir a esto en ideología, ¿no? Lo que hicieron los hermanos musulmanes. Bueno, jamás es el pie de los hermanos musulmanes en la franja de Gaza.
Lo que pasa es que cuando secularización se consigue como occidentalización y Occidente aparece como los cruzados, el imperialismo norteamericano, es muy difícil que una persona por ahí en el mundo musulmano árabe sea occidental sin ser visto como una especie de traidor o de agente encubierto de los enemigos. Sí. O sea, es como que, no sé, en la guerra de las Malvinas tuviera una campaña pro de las 5, ¿viste? Imaginar, lo primero que pensaba son pro-británicos, o sea, enemigos.
Bueno, eso es un poco lo que le pasaba a los cristianos en el Imperio Otomano durante la Guerra Mundial.
Pero también es cierto que Francia y Austria los usaban como excusa para meterse en
el gobierno. Sí, obvio, o sea, y hubo... O sea,
era mutuo de todo,
¿no? Sí, hubo... Muchos se usaron, ¿no? Obviamente, sí. Sí, eso está más que...
No era una idea loca.
No, totalmente de acuerdo. O sea... Está claro que ahí Europa tuvo gran parte de culpa de lo que pasa en Medio Oriente, ¿no? Y en el caso del Estado de Israel es muy interesante que los europeos se irresponsabilizaron completamente con la creación del Estado de Israel, cuando tendrían que haber ayudado, ¿no? Porque, a ver, la República Federal Alemana ayudó, está clarísimo. Además, ese es otro argumento que se ha usado durante la Guerra Fría, porque la Unión Soviética decía la República Federal Alemana es la base de los nazis, ¿no? O sea, la verdadera y la democrática, ¿no? La Alemania Oriental, la República Federal Alemana es donde los nazis se habían reciclado. Entonces, miren, estos nazis están ayudando al Estado de Israel, porque había otra teoría que circuló mucho en los primeros años, y es que el sionismo había colaborado con el nazismo durante la guerra. Entonces, los sionistas habían colaborado con los nazis. ¿Por qué? Porque los sionistas eran los banqueros, ¿no? Entonces, ¿qué habían ayudado? A eliminar el proletariado judío. ¿Y por qué ayudaban a eliminar? Y no, ¿para qué? Porque eso iba a legitimar la creación del Estado de Israel. Eso sí que es muy rebuscado, ¿no? Sí, pero bueno.
Yo creo que era una que lo hicieron para determinar por los judíos religiosos antisionistas.
No religiosos, pero.
También digamos, que hay de que, como lo de
los sacrificamos a estos, claro, la idea es: vamos a sacrificar a estos para que nosotros podamos crear un Estado.
Pero hubo igual unas negociaciones para conseguir sacar gente, ¿no? No hubo una.
Israel no existió.
No, bueno, no, está bien, está lindo. Para sacar a algunas personas que no lo dejaba salir.
Bueno, lo que pasa es que, a ver, el tema es la política nazi hasta el 39 fue de expulsión. Claro. Entonces, no importaba dónde fuera. Lo que pasa es que el mundo se cierra. La conferencia de Vian, el libro blanco en Palestina.
No, sí, yo no lo critico, digo que hubo alguna.
Claro, pero el argumento es durante la guerra.
No, que crearon la Shoah. Prácticamente lo están diciendo los otros.
Claro, es otra cosa, o sea, no es que está creada. No es que está creada, fue fomentada.
Claro, eso es parecido a lo que dicen que las Torres Gemelas en realidad son los Estados Unidos los que tiraron.
Claro.
Los aviones contra ellos, o sea, es como, o sea, todos lo dan vuelta para
es que... como lo que planteaba Ceresole, que es decir, a ver, los atentados contra la embajada de la AMIA, claro, fueron autoatentados para decir, miren, somos víctimas.
Claro, como pensar que a la gente no le importa nada matar a su propia gente.
Exactamente.
No sé, es como,
Exactamente, ese es el argumento.
La deshumanización.
Sí, sí.
Ese es el argumento.
¿Está pensado principalmente en Europa y el resto es como un efecto contagio que va haciendo bien las antiguas prejuicios y demás, o hay mucho de la izquierda propiamente europea, mucho de izquierda postmarxista o marxista,
que se solidariza con Hamas? A ver, porque es interesante, ¿no? A nivel electoral no tienen peso, ¿no? Uno, prácticamente no. Pero tienen un gran poder de movilización, ¿no? Esas manifestaciones, ¿no? Y cuánta gente, ¿no?
Hay muchos artistas, ¿no?
Claro, exacto. Exacto, y muchos dicen, bueno, esto es lo que hay que decir, ¿no? Porque si están todos...
Exacto. Hay una movida muy grande en este
sentido. Sí, sí, hay una presión muy fuerte y bueno, muchos dicen, bueno, me sumo a esto porque es la ola...
Claro, como boicotear a un profesor chino porque en China se mata gente.
Pero bueno,
nada de lo que se encuentra Israel tiene
bueno, no, podría tener algo que implique una medida,
que son personas que
pero a veces yo he encontrado un profesor que quizás es una persona de izquierda que está en contra de la política de Netanyahu, es como simplemente por ser israelí y algo que no puede cambiar por ser
judío. Sí.
Acá había toda una propuesta, está subiendo un video, pero medio casero, no sé si de varios actores argentinos.
Fui un acto,
claro. Estaba Arana y.
Sí. ¿No? Como el profesor de teatro.
Fui un acto. Aguante Palestina, que sí. Era como es, Argentina se levanta. Ya está en la cámara de.
Claro, y. Para él es estado terrorista, ¿no?
Es agravio.
Argentina se levanta, sí.
Pero, ¿a qué otro país se lo examina con lupa? Microscopio electrónico, te diría, como Israel. Que no se le deja pasar nada.
Bueno, la importancia de...
No, no se me ocurre otro. Bueno, yo creo que es el país que más periodistas tiene en el mundo, ¿no? Claro. Porque más corresponsales tiene, porque están todos ahí.
Sí, evidentemente el peso
en
las noticias
para
él es
totalmente
improporcionado.
Sí, sí. Bueno, como se dan, este es un tema eterno, ¿no? Sí, inabarcable.
Igual a mí me impresiona una de las cosas que yo leí alguna vez, que decían que Israel envenena el agua de los palestinos.
Es medieval, que
se llama el pozo de la gente. Que Gaza es un gueto y entonces los matan.
Pero ahí está todo lo que envenenan el agua. Envenenan el agua. Yo decía, bueno, eso es que todos los mitos estos de medievales vuelven.
Sí, se reciclan.
Sí,
sí, sí.
O que mata niños también. Como que el interés de Israel es matar niños.
Ahora, acá
sí.
En la Argentina, la posición del gobierno argentino frente a todo ese problema, ¿cuál es?
No existe. Porque de un lado o de otro
es incoherente.
Kirchner creía influir sobre Chávez para que trate bien a la comunidad judía en Venezuela, pero fue una cosa en ese momento que le convenía nada más. Eso es incoherente. Más bien sería incoherente. Porque
sí, no hay una política del Estado. No hay una política
del
Estado. Bueno, a ver, de hecho, es que eso pasó ya con el nacimiento del Estado de Israel, ¿no? Porque Bramoglia, que era el canciller, estaba a favor y José Arce, que era el representante de Naciones Unidas, estaba en contra. O sea, ya desde el inicio la política argentina en eso fue contradictoria.
Bueno, la procedencia de los dos era diferente.
Con Brasil y Argentina firmaron eso, que querían que Palestina tuviera, no sé, algo medio formal, que la Palestina tuviera su estado con las fronteras del 60.
Creo
que era una declaración.
Creo que está de moda. Todo el mundo habla de las fronteras.
Sí, por eso, bueno, pero la firmaron, o sea, que.
La verdad está la resolución 242. La resolución 242, que se hizo con la guerra de los 6 días, es lo suficientemente ambigua para conformar a todas las partes.
¿Qué cosa?
La resolución 242 de la ONU, que dice que Israel tiene que retirarse de territorios ocupados. No dice de los territorios, dice de territorios.
Hay dos versiones.
¿Qué territorio?
Una inglesa y una francesa.
Claro, pero la inglesa, que la redactó Gran Bretaña a propósito con esa ambigüedad, dice eso. Claro. Con lo cual, todos decían, ah, bueno, de territorio significa todo. No, no, si yo digo de territorio, puede ser alguno, no de todos. Pero bueno, tenía que pasar la resolución. Entonces hizo con esa ambigüedad suficiente como para. Y por eso es la gran discusión. A ver, el tema es, con Barak negociando, le dio el 97% del territorio y no lo aceptaron.
Sí, claro, por eso.
O sea, entonces este.
Bueno, eso también destruyó la esperanza israelí.
Tampoco los judíos lo aceptaron. Lo mataron al primer ministro directamente.
Bueno, pero yo le digo a Barak, no a.
Pero es fundamentalista de los
sí, obviamente.
Y hay gente con la que se puede compartir de los dos lados.
Sí, pero es más trágico lo del primer ministro.
¿Cómo?
Pero es más trágico porque lo autorizó un rabino.
Pero una cosa es cuando el extremismo es una minoría condenada, otra cosa cuando es una cosa que el texto acompaña.
Pero bueno, en el caso de Barak, o sea, ofreció el 97% del territorio.
Aparte yo creo que
y se negaron.
Si hubieran aceptado, entonces hubiera habido, a Israel no le hubiera importado. Más si hay paz, yo creo que por más que no le hubiera gustado del todo.
Bueno, yo, a ver, seguramente muchos de ustedes serán Alberto Spektorovsky, ¿no? Él fue, es un académico, es uruguayo que vive en Israel, fue uno de los negociadores con Barak. Ah. Y él dice lo siguiente. O tenemos justicia o tenemos paz. Si queremos tener justicia, no vamos a tener paz. O sea, si cada uno empieza a buscar cada cosa, no vamos a tener nunca paz. O sea, tenemos que llegar a un momento de decir, bueno, nos olvidamos, listo. Vivamos en paz, pero ya nos olvidamos de buscar cada uno lo que hizo, lo que no hizo. O sea, una especie de amnistía general y se borre todo, ¿no? Pero dice, bueno, o sea, evidentemente, o sea, las dos partes, hay sectores que no lo quieren.
O sea, lo que decían que Barak, Arafat no aceptó, porque el frente interno, él no iba a poder defender ese acuerdo, o sea, sin que lo mataran directamente, porque, o sea, no sé si tenía mucha chance de decir que sí. A veces es así, ¿no? Porque el frente interno está tan caldeado que.
Sí, sí, porque uno habla de Hamas. Pero más radical que jamás es Yihad Islámica, por ejemplo.
Claro.
Y que en realidad es Yihad Islámica, hoy es sostenida por el actual gobierno de Egipto. Porque como jamás es aliada de los hermanos musulmanes, entonces Egipto apoya a Yihad Islámica, que son más radicales todavía, pero bueno, es para. Ah, entonces es. Hay tantas líneas cruzadas en Medio Oriente. O sea, no es blanco y negro, uno y otro. No, está todo cruzado, es muy complejo. Pero bueno, quería más o menos que viéramos las distintas, ¿no?, corrientes y cómo fue, van nutriendo todo este cuestionamiento del Estado de Israel en Occidente, ¿no? Que este discurso tan extraño que tenemos ahora. ¿De dónde ha venido?
¿Hay tanto cuestionamiento a la existencia del Estado de Israel, como vos señalaste? ¿O hay cuestionamientos a la política del gobierno del Estado de Israel?
Bueno, si fuera.
Que no es la misma cosa de ninguna manera.
No, no, tal cual. Si fuera lo segundo, yo creo que no habría problema, o sea, algo natural, ¿no? Pero yo lo que noto es que la gente que empieza a cuestionar algo que hace el gobierno de Israel, termina cuestionando la existencia.
No lo creo, sí.
Es así.
Sí.
Es absolutamente.
Yo creo que los judíos tenemos la costumbre de defender todo lo que es judío. Yo soy judío, por supuesto, a toda opción. Creo que la existencia del Estado de Israel es indiscutible, no. Ni se puede pensar en cuestionarla. Pero la conducta de los gobiernos del Estado de Israel a partir del año 48 en adelante fueron derechizándose y convirtiéndose efectivamente en una política anexionista. Y si no, ¿cómo se explica la ocupación de los territorios crecientemente? Al día siguiente del armisticio que se produjo hace un mes, al día siguiente Netanyahu le escupe en la cara al presidente de la Autoridad Palestina. Palabras de la presidenta del partido Meretz, el partido de Israel. ¿De qué manera? Al día siguiente, el armisticio dice, vamos a ocupar una franja de creo que algo así como 400 manzanas, viene a ser más o menos traducido, para nuevos asentamientos. ¿Qué tienen que pensar los palestinos de a pie?
No estoy de acuerdo.
Es que no necesitan excusa, lo odian porque lo odian.
A ver, por ejemplo, la política de asentamiento para mí es aberrante.
Es la clave del problema.
Pero yo lo que encuentro.
No es verdad la retirada de Gaza.
¿Cómo que no es verdad?
No es verdad, se retiró el ejército de Gaza.
Pero retiró los
colores. Pero Gaza depende absolutamente del agua, de la electricidad, de los alimentos, del cemento. Perdón. Y de todo. Y la costa del Mediterráneo está ocupada, está controlada por la flota israelí. ¿Recuerden la flotilla?
Sí, está bien.
Entonces, Gaza no tiene ocupación física por parte de Israel, pero está absolutamente supeditada.
Bueno, pero a ver, Egipto no provee de electricidad ni nada.
No, Israel le tiene que suministrar. Y le suministra en parte, le suministra, claro. Pero le suministra lo que quiere y cuando quiere. ¿Por qué? Porque hay una determinada política de ocupación.
A ver, porque aquí es una diferencia.
¿Y por qué le tiran misiles? Y yo no estoy de acuerdo con los misiles. ¿Pero por qué le tiran los misiles? ¿Qué hacían los argentinos, los habitantes de Buenos Aires contra los ocupantes ingleses cuando en las invasiones inglesas? Le tiraban aceite caliente a los soldados ingleses. Eran los ocupantes. Yo no digo que esté
dentro de Buenos Aires.
Yo creo que lo que corresponde son las negociaciones.
Pero jamás no quieren negociar.
No es así. Yo tengo pruebas extraídas de material israelí del diario Itón Gadol, que muchos de ustedes lo deben conocer, donde ya varios dirigentes de Hamas expresaban la posibilidad de llegar a un acuerdo. Y la primera de las declaraciones... ¿Cómo no es así? Yo hablo de lo que leí y lo que tengo.
¿El motivo
es el negacionismo, que por supuesto es ridículo, pero el negacionismo no está tan desarrollado como se está desarrollando el antisemitismo, que una cosa tiene que ver con la otra. Y todo esto es ahora acrecentado por la ocupación, por la conducta del gobierno de Israel con respecto al problema palestino. ¿Qué pasaría si el gobierno de Israel resuelve devolver los territorios? ¿Quién se atrevería a hablar en contra de Israel?
¿Pueden seguir hablando de temas de seguridad?
Israel devolvió territorio. Yo vi cuando los colonos sembraron el territorio, entregó a Palestina, claro. Eso es jamás. Yo túneles, pero para después
estoy hablando de
Israel.
Estoy hablando de todo Israel.
Nadie habla de eso, no entiendo lo que está diciendo usted.
Sí, no, la verdad es jamás está hablando. Jamás está hablando de exterminar el Estado de Israel. Jamás está hablando de
aniquilar el Estado de Israel. Mucha gente jamás dice eso, es cierto. Absolutamente
orgánica de jamás dice eso.
Cierto.
Sí, señor.
Pero también Arafat hablaba así.
Pero Arafat cambió, o sea, ahí está. Es un político, cambió.
Hay documentales de lo que se llamaba la desconexión, que era la retirada de los colonos y el operativo que tuvieron que hacer. Había chicos que nacieron ahí, que tenían su rabino, su sinagoga. Todo eso lo hizo. ¿Qué hicieron? Hicieron una elección, ganaron los de Hamas, nunca más abandonaron eso, se lleva mal con el otro sector de Cisjordania. Es un tema de seguridad.
O sea, yo tengo que negociar con alguien que reconozca mi existencia. Yo no voy a negociar con alguien, te doy todo y el otro dice, bueno, y te tenés que ir.
¿Se imagina si tuviera un aeropuerto o pudiera navegar tranquilamente en barco? Han hecho contrabando, a pesar de que para todos estos materiales de los túneles que hicieron, en todo el contrabando.
Sí, por los hermanos musulmanes.
Lo que Israel necesita es la paz, y la paz se hace con el enemigo. aún firmando la paz va a haber después atentados.
Tiene que ser una paz garantizada por la comunidad internacional. Todo muy complejo. Y hay alguien que lo quiere.
Usted mencionó en un momento dado, hace muy poco, el casi acuerdo con Baratia, ¿sí? Bueno, fue el momento en que más cerca se estuvo de obtener una paz. ¿Quién se negó? ¿Quién se levantó de la mesa de negociación? Arafat, la ADP, el diseño de la paz, ¿cierto?
Sí.
Jamás recién estaba empezando a terminar. Entonces, no podemos hablar. Israel estaba entregando gran parte del
territorio. Jamás existía, ya estaba existiendo y.
Se estaba discutiendo hasta qué calle de Jerusalén era de un lado y del otro.
Sí, claro, incluso entregamos Jerusalén.
Sí, 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 por eso, el 97% del territorio. Y hoy compensación por ese 3%.
Yo quiero preguntar: ¿de dónde proviene el dinero que tenía Arafat? Las cuentas suizas por las que tanto se pelearon con la esposa y la gente.
Trabajaba mucho.
Sí, ¿no?
Horas extras así.
Era un médico exitoso.
Claro, el pueblo palestino vive a la miseria.
Si les parece, la seguimos.
Dentro de
por medio. ¿Eh?